Salvador Jiménez, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Con quién desayunamos hoy?
Pues hoy vamos a desayunar con un periodista de larga trayectoria, casi toda ella en la radio, y conoce como pocos este medio, demostrándolo con un blog en internet que lleva su nombre, Gorka Zumeta, y desde hace años es seguido por los profesionales de la radio y por los oyentes. Gorka Zumeta es además el autor de un libro muy interesante, sobre todo por los profesionales que desarrollan su trabajo, como nosotros, en grandes empresas, aunque también puede ser de gran utilidad para todos aquellos que están buscando trabajo o quieren mejorar su situación laboral. Se titula Comunica bien, jefe. Lleva como subtítulo Análisis de la comunicación en la empresa. Y la palabra jefe no termina ni con E ni con A, sino con una arroba, que es una manera de hacer un guiño al mundo de Internet y de las redes sociales.
Gorka Zumeta, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De la radio, de la vida o de tu libro?
Hablamos de lo que tú quieras. Yo creo que hay suficientes temas, no solo de actualidad, sino de actualidad permanente, ¿no?, en la vida que nos rodea, que merecen pararse un momento, ¿no?, quedarse quietos, hacer una fotografía, ¿no?, una foto finis, ¿no?, como se suele hacer en los caballos, por ejemplo, ¿no?, y pararnos y decir cómo están las cosas, ¿no?, cómo lo haremos, ¿no?
De todas maneras, en esos problemas de la actualidad inmediata, y se me ocurren algunos, entre Grecia y Cataluña, o vete a saber, o en cualquier otro lugar del mundo ahora mismo, y en todos... En todos echaríamos a faltar una palabra que es esencial, o veríamos que hay una de las puertas abiertas al futuro que es esencial, es la que da sentido pues a buena parte de tu trabajo y a este libro que acabas de escribir, que sería la palabra comunicación.
Sin duda. Sin duda, has citado Cataluña. Yo creo que es un craso error de comunicación, ¿no? Aparte de falta de voluntad de las partes de querer entenderse, ¿no? Porque además están obligados a entenderse. Entonces, en ese caso, yo creo que también efectivamente es un problema de comunicación. Pero como ese, no hay que fijarse en Cataluña, hay que fijarse, a lo mejor hay que bajar al ámbito familiar, ¿no? Y en esas relaciones familiares también hay una evidente falta de comunicación, ¿eh? Sin duda también.
Bueno, es la receta mágica de toda crisis conyugal, de todo problema de pareja, de todo problema familiar. Siempre se va a ello, a la falta de comunicación. Otra cosa es que sepamos comunicarnos.
Claro, claro. ¿Por qué cuando termines tú tu temporada de verano y vuelva Pepa en septiembre se van a producir el mayor número de divorcios al año? El mayor cúmulo de divorcios juntos dentro de un mes al año. En septiembre suele ser la época. Precisamente por eso, porque ha habido una mayor relación de las parejas, fruto de esa vacaciones que todos hemos podido disfrutar, afortunadamente los que trabajan, y los que no, desgraciadamente, no han podido hacerlo. Pero en cualquier caso, esa relación de la comunicación se ha producido de forma, si quieres, abrumadora. Y esos problemas han surgido de esa comunicación, yo creo que excesiva y mal traída, con lo cual se llega al divorcio. Y septiembre es el mes del divorcio por excelencia.
Nosotros, como sabes, en este programa no es un día cualquiera. Cuando están todos sus titulares con jefa, con Pepa al frente, pues tenemos incluso una sección dedicada a la comunicación, que es la que lleva Manuel Campo Vidal, a quien bien conoces.
Sin duda, conozco y agradezco además que recomendara mi libro en una de sus secciones.
Es que la comunicación, lo dices tú en ese libro, es un instrumento, es sustancial en las relaciones de las personas. Es... lo deducirá cualquiera que lo lea, un instrumento pues decisivo, muy importante, o incluso mucho más importante de lo que se suele pensar, para las relaciones profesionales, las relaciones laborales, las relaciones empresariales. Otra cosa es que eso lo sepa todo el mundo.
Que sea consciente, uh-huh. Es cierto. Fíjate que pasamos mucho más tiempo, generalmente, en el trabajo que en nuestra familia, ¿no?, que en nuestro propio entorno familiar. Tenemos más relación y estrechamos más los lazos con nuestros compañeros de trabajo, incluso con nuestros jefes, que con nuestra propia familia, nuestros hijos o nuestras parejas. Y eso, claro, al final del roce nace el cariño, o no, o el desapego. Entonces, ahí está la comunicación. Y cuando se utiliza mal la comunicación, tal vez por la propia idiosincrasia hispánica, aquí funcionamos mucho por el artículo 33. Y es justamente lo que no se debe hacer de alguna forma, de ninguna manera, no solamente, vamos, en el trabajo, en la vida, ¿no? La comunicación va mucho más allá. Es lo que intento de alguna manera en el libro, no sé si lo consigo.
En el libro te centras en el mundo de la empresa, porque como dices, bueno, todo es comunicación en la vida de las personas y la empresa no iba a ser una excepción. Lo que pasa es que al asomarte a la empresa, porque adviertes que ahí eso es un, bueno, pues es un activo económico, es un elemento que ayudaría mucho o que puede ayudar mucho a cualquier empresa, a cualquier compañía, y que desde luego le ayuda a aquellas que ya tienen una política de comunicación clara y eficaz, ¿no?
Sí, pero es que fíjate, Carlos, si hay una empresa que no cuida o que no es consciente de la importancia de la comunicación, es como tener las gallinas descabezadas. O sea, nadie sabe qué tiene que hacer. Cada vez las empresas son más complejas, son más grandes. Imagínate empresas pues del tamaño de una, no sé, pues una Telefónica o una Zara o Inditex, mejor dicho. Es decir, cualquier empresa de este tipo, como no tenga una buena infraestructura de comunicación, las órdenes no llegan a quien deben llegar y, por tanto, se pierden en el camino. Tiene que haber una red, esa red, no solamente la red informática, que cada vez más importante y somos más dependientes de ella, una red de comunicación y ser conscientes. Y desde luego, la comunicación no funciona en la empresa si el máximo responsable de esa empresa, el CEO, el director general o el presidente ejecutivo, llámalo como quieras, no es consciente de la importancia, de la trascendencia de una buena comunicación en la empresa.
Pero claro, como tú bien decías hace un momento, en nuestra cultura lo que impera es el artículo 33, el aquí mando yo.
Claro.
Y ahí los trabajadores, digamos, nos defendemos aplicando una máxima que a mí me cae muy simpática y que además es también muy eficaz frente a ese tipo de jefes, que es la de el jefe y el mulo, cuanto más lejos, más seguro.
Sí, efectivamente. Se crea ese desapego que al que antes me refería y se produce esa descoordinación, ese cortocircuito, ¿no? Entonces uno está deseando no ver al jefe. O sea, cuando alguien te encuentras a alguien que dice, joder, yo estoy con mi jefe encantado, dice, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, eso es rarísimo, rarísimo, ¿no? Y sin embargo es el gran esfuerzo que tiene que tener al que tiene que aspirar un jefe, ¿no? Un jefe no es un amigo. Un jefe tiene que ser siempre un jefe. Igual que un padre no es un amigo, sino que es un padre.
Sí, es una de las cosas que hemos leído en tu libro. Además, está muy bien la idea.
Claro, el jefe es el jefe y el jefe es el que tiene que mandar. Pero hay formas de mandar. Desde la autoritas, la griega, ¿no? De la autoridad moral que desprende alguien, ¿no? Que es capaz de... O sea, es que ha venido un jefe que tiene 25 años y no tiene ni idea del negocio o no tiene ni idea del oficio. Bueno, ¿vale? Ha sido elegido para ello. Uno lo puede asumir o no lo puede asumir. Pero si esa asunción del poder por su parte es una asunción humilde de recurrir a los más veteranos en el lugar y de intentar hacer los suyos, intentar acercarse a ellos... Desde la humildad, como digo, es el mejor camino para ir creciendo.
Un
por
jefe,
ejemplo, ¿no?
Un jefe no tiene que ser un amigo, pero un jefe, cuando un jefe es un buen jefe y se acerca lo suficiente a los trabajadores como para sacarle sus máximos talentos o para formar un equipo cohesionado, no es raro que de ahí se derive con el tiempo una relación afectiva. No tengo ninguna duda, Gorka, de que tú que eres periodista de vieja escuela, en el buen sentido de la palabra, es decir, cuando en las redacciones se transmitían conocimientos de los mayores a los recién llegados,
sí.
Y no tengo ninguna duda de que tú conservas amistades que hiciste en horas de trabajo.
Sin duda, sin duda. Y además me precio de tener muchas y me enorgullezco de tener muchas también, muchos grandes nombres de la comunicación ahora mismo, ¿no? Y recuerdo, fíjate, la imagen que recuerdo de un gran veterano que cuando llegué a la redacción de la radio por primera vez, además fue ahí, en la casa de la radio, en Radio Nacional, hace 30 años. Bueno, llegué, escribí mi primera crónica y me la tiró a la papelera.
Era un jefe exigente.
Sí, era un jefe exigente, pero con un gracejo y un acento madrileño. Pero es que tú te has dado cuenta de lo que has escrito, tú te eres consciente de lo que has escrito, ¿no? Y me lo tiró a la papelera. Lo volví a hacer, no sé si una o dos veces más. Y dijo, ahora ya me gusta un poquito más, ¿no? Y esa es la mejor escuela, ¿no? Tener el referente cerca, el que te lo dice con cariño, te lo dice también con un poquito de mala leche, pero desde la autoridad moral. ¿Sabes lo que te quiero decir? Diciéndolo con conocimiento de causa. Y por eso yo creo que ahora mismo se está perdiendo también eso, esos referentes, ¿no? No solamente por los seres que prescinden, desgraciadamente, de los trabajadores que son los más caros, ¿no? Porque son los que acumulan más trienios y más antigüedad, pero son también los que acumulan más talento y más experiencia. y se está prescindiendo de eso sin arbitrar una fórmula alternativa que sea capaz de, bueno, prescindir en parte de ellos, pero en parte no, en parte tenerlos cerca para que vayan formando a las nuevas generaciones. Me parece un gran error, sin duda alguna, ¿no? Y se debería de crear una figura que ya existe de alguna forma en la legislación actual, que es la de media jornada o jornada partida o no sé de qué manera es, que permite al trabajador, en vez de marcharse de la empresa, porque con el dinero y la indemnización bajo la mano, pues quedarse con la mitad del dinero o con un poquito menos, pero formando a las nuevas generaciones, ¿no? Como referente. Eso es lo que nos falta. Eso es lo que, cuando los jóvenes entran en las empresas de comunicación, y en general en todas las empresas, lo que les falta es eso, es el referente, ¿no? Y ese referente es, en definitiva, y volvemos a caer en ello, es comunicación.
El libro Comunica bien, jefe, que acaba de escribir Gorka Zumeta, ha pasado de mano en mano por el equipo de No es un día cualquiera, verano, es verdad, y a todos nos ha parecido interesante. Este es un libro que debería ser de lectura obligatoria para periodistas, debería ser de lectura obligatoria para quienes trabajen en el mundo de la comunicación corporativa, que no es lo mismo, y debería ser de lectura obligatoria para quienes tengan responsabilidades en una empresa o aspiren a tenerlas, pero también, y ese es el aspecto que a algunos de los miembros del equipo más les ha interesado, podría ser de lectura obligatoria para quienes están buscando trabajo.
También, cómo no, también. Hay un apartado en el que no he profundizado, pero sí he apuntado, que es el de las entrevistas de trabajo.
Exacto.
¿No? Justamente, ¿no? ¿Cómo funcionar? Porque ahora mismo los test tipo que se utilizan en muchas entrevistas de trabajo son test que están al alcance de cualquiera, que se mete uno en internet y puede acceder a ellos. Por tanto, ese primer estadio, esa primera criba que se hacen, es mucho más sencilla de manipular. Porque uno puede trabajarse los test, ¿no? Sin embargo, la comunicación no verbal, la gestual, la que tenemos cada uno de nosotros y no controlamos al 100%, sino que deja entrever nuestra verdadera personalidad, eso es mucho más difícil de manipular. Y ahí es donde los psicólogos, que a veces forman parte de los tribunales de las entrevistas de trabajo, ahí es donde trabajan más, ¿no? Trabajan en el aspecto de cómo comunicar, qué hacer con las manos, qué hacer con los pies, qué hacer con la mirada,
¿no? Por cierto, ¿alguna idea? ¿Nos das alguna idea? ¿O se la das alguna idea a quienes tienen que pasar por el incómodo trámite de una entrevista de trabajo?
Ser ellos mismos, Carlos. O sea, no intentar ser otra persona. No intentar, pues, empatar a nadie. No intentar impostar nada. Uh-huh. Ser ellos mismos. Porque, al fin y al cabo, si son buena gente, como se presume, todos somos en el fondo buena gente, con nuestras rarezas, lógicamente, pero todos somos en el fondo buena gente, pues se va a descubrir una buena persona, ¿no? Yo prefiero mucho más una una actitud frente a una aptitud. La aptitud se aprende, ¿no? La actitud se tiene o no se tiene.
Sí, ahí, por ejemplo, parte de esa comunicación gestual y visual va a estar en la manera de vestirse. Uno, cuando tiene que ir a una entrevista de trabajo, pues como es natural, lo primero que piensa es cómo voy vestido.
Eso forma parte de la comunicación no verbal, sin duda. Claro. ¿Tú vas a aceptar un crédito de un director de banco que te reciba en bermudas y camiseta?
Claro, bueno, depende de lo guapo que te veas en bermuda y en camiseta. Claro, pero efectivamente, pero tampoco te vas a vestir de corbata si es una cosa que no sueles utilizar.
Claro,
tienes que ir vestido, claro, pues como tú te veas bien y como, no sé, como te creas con mayor capacidad de seducción, supongo, ¿no?
Exactamente, y como te creas cómodo, como te veas
como
cómodo.
Como te veas guapo.
Eso es, exactamente, vamos. Oye, algunos tenemos que hilar urdes, pero bueno, pero...
Oye, ¿y qué pasa con los tímidos? Porque tú además, lo dices en el libro, eres un tímido, confeso, pero claro, si en una entrevista de trabajo o a la hora de formar un equipo, lo que debe de buscar el empresario o el jefe es a gente con capacidad para comunicarse, ¿qué pasa con los tímidos que son especialmente tardos en manifestar esa capacidad de comunicación?
Yo te voy a definir un poco lo de mi timidez. Vamos a ver, yo, por ejemplo, viajo a algún sitio, viajo a cualquier lugar y yo soy incapaz, prefiero dar 100.000 vueltas a la ciudad antes de preguntar. Me
nos
cuesta,
pasa unos cuantos. ¿Eh?
Entonces mi mujer, que es la copiloto, pues es la que pregunta. Dice, pero bueno, qué tonto eres, no es capaz de preguntar, baja la ventanilla y pregunta, sin ningún tipo de problema. Sin embargo, si tengo que hacer una entrevista de trabajo, si tengo que hacer una rueda de prensa, si tengo que, en definitiva, trabajar, hacer algo de mi oficio, ahí me crezco. Y es que forma parte de un oficio. Hay que hacerlo y uno se olvida de sus limitaciones, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿qué hay que hacer? Hay que crecerse. En ese momento, en una entrevista de trabajo, uno está trabajando para aspirar a un puesto de trabajo. Y hay que crecerse. El tema es que no se crezca uno demasiado. sino crecerse para superar esa limitación de la que parte uno, que puede ser la timidez.
Oye, volviendo a la relación, hemos pasado ya ese trámite, hemos logrado incorporarnos a un equipo, tenemos un jefe al que le preocupa la comunicación. ¿Esa comunicación cómo se desarrolla? ¿En el día a día de la jornada laboral o tomándose copas luego juntos al salir como hacen los japoneses?
Yo nunca he utilizado la fórmula de las copas, ni las comidas, ni las cenas, ni el compadreo. Nunca lo he utilizado, pero porque no va en mí. O sea, yo entiendo que hay dos mundos claramente definidos y que yo creo que deben estar separados, que es la vida personal y la vida profesional. Yo soy muy, muy reservado en la vida personal, intento hacerlo, porque mi vida personal no tiene por qué contaminar la vida profesional, ni viceversa. Y la vida profesional, como digo, se pasa mucho tiempo con los jefes, se pasa mucho tiempo con los compañeros, lo cual no quiere decir que no puedas bajar a tomarte unas copas, pero utilizar lo de las copas o las cenas o las comidas para medrar, mira, eso no forma parte de mi estrategia, vamos, como profesional. Nunca lo he hecho, ¿no? Y claro, y como jefe sí que he visto y he percibido, lógicamente, que hay gente que lo utiliza o lo utilizaba conmigo, ¿no? Y hay gente, pues, que es consciente de eso y que prescinde o intenta no dar esa confianza a quien intenta acercarse con ese método. Y hay otros jefes que sí que utilizan a esas personas, precisamente como elementos útiles para conseguir sus fines, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, por ejemplo, ¿no?
En todo caso, convendría no olvidarse nunca de que todas estas relaciones profesionales son relaciones entre personas.
Claro, claro, sin duda. O sea, no va a poner, vamos, decir, no, yo no quiero tomar copas contigo. No, cuidado. O sea, pero dentro de la más absoluta naturalidad, dentro de la más absoluta sinceridad, ¿no? Pero no con una finalidad para, mira, yo me voy a hacer amigo de este, porque si yo me hago amigo de este, voy a conseguir tal cosa o tal otra. Y es más, si no soy amigo de este, pues no. O sea, eso no. Uno tiene que valerse y hacerse notar por su propio trabajo, por la eficacia y la excelencia de su propio trabajo. Y los jefes, los buenos jefes, tienen que intentar ser lo más ecuánimes posibles y valorar ese trabajo, independientemente de otro tipo de actitud que tenga el trabajador con respecto a él.
Oye, en este libro que acabas de escribir, Comunica bien, jefe, estamos hablando, recuerdo a los escuchantes, con Gorka Zumeta. Hay muchísimas vetas de las que hablar. Una de estas, de la que estamos hablando largo y tendido, que es la relación dentro de una empresa, la necesidad de establecer esos canales de comunicación permanentes o de tener simplemente en cuenta la comunicación como un activo y un elemento fundamental para la productividad, ¿no?, de una empresa. Pero hay otra dimensión, otras muchas dimensiones, y una de esas dimensiones es lo que llamamos la comunicación corporativa, es decir, cómo se vende, digamos, la imagen de una empresa fuera, cómo existe en un mundo global y en un mundo dominado por los medios, por las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación en Internet, cómo logra existir una empresa en ese mundo, que es lo que llamamos, en términos genéricos, la comunicación corporativa. Y hay ha habido una frase de una de los profesionales con los que hablas en este libro, porque en el libro además entran otros compañeros del oficio, de Teresa Pérez Alfajeme, que es la actual directora de comunicación de la Organización Médica Colegial y tiene larga experiencia como periodista y como responsable de comunicación de empresas, en la que dice algo así como: la reputación cuesta conseguirla y no cuesta nada perderla.
Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Claro, una reputación para una empresa es remontar problemas uno tras otro e irse creciendo y colocándose en el escaparate general. Y sin embargo, tú imagínate, a través de Twitter, una mala labor del community manager, por ejemplo, o un error de fondo, ¿no?, pues puede venir dar al traste con todo ese tiempo de que ha ido forjando esa reputación, ese prestigio a lo largo de su ejercicio profesional, ¿no? Y sin embargo, las empresas no son conscientes de que un community manager, el perfil, por ejemplo, que utilizan habitualmente las grandes empresas, ya no, afortunadamente está cambiando ya el perfil, pero el primer perfil que se percibía, que se utilizaba, era el de junior. Y no puedes tener un community manager junior, porque tiene el bagaje.
Traduce, Gorka. Community manager es el responsable de la política de comunicación de una empresa
a través de redes sociales.
Y que tiene que tener, efectivamente, pues una experiencia como
profesional. Claro, ¿no? claro, para no meter la pata, ¿no? Todos ahora mismo tenemos, a lo mejor, en la imaginación o en el recuerdo, en la memoria, algunos errores de fondo, pues, de este tipo de responsables que han salido, se han metido a trapo en una discusión, lo último que se puede hacer... han utilizado mal los términos, han hablado utilizando términos de jergas, es decir, no están a la altura de la reputación que su empresa intenta mantener e intenta proteger, sobre todo, ¿no?
Lo voy a contar con una imagen que la va a entender todo el mundo. Igual que en algunas empresas de hostelería, en algunos bares, hay jefes y propietarios que se equivocan y piensan que el camarero es una persona que simplemente que puede estar mal pagada y sin experiencia porque su trabajo consiste en traer y llevar platos o traer y llevar copas, olvidando que es precisamente quien se encarga de la relación cuerpo a cuerpo con el cliente, con la persona que entra al establecimiento, o sea que es el comercial, es el elemento más importante de la comunicación de su empresa.
Claro.
Entonces, y pues no digamos en empresas que de otro nivel, ¿no?
Sí, bueno, imagínate grandes empresas, ¿no? O sea, que te meta la pata una cuestión de Telefónica que a lo mejor tiene, yo qué sé, 100.000 o 200.000 seguidores o 400.000 o un millón y pico, ¿no? O sea, hay algunos, por ejemplo, Lady Gaga, a mí me sorprende, ¿no? Lady Gaga, millones de seguidores, ¿no? En España creo que el que más tiene es Alejandro...
Sanz,
Alejandro Sanz, creo que tiene más de un millón de seguidores. O sea, son auténticos prescriptores.
Sí, pero que con una sola frase se les puede arruinar la carrera.
Claro, efectivamente.
Oye,
entonces, sí.
Gorka,
dime.
Que no hemos hablado nada y llevamos ya 20 minutos.
Radio.
¿Esto qué es? Por Dios. Sí, bueno, dices tú, eso es lo que pasa en la radio.
Claro.
Tendremos que quedar otro día para hablar de la radio, porque Gorka Zumeta. Y yo creo que, además de este libro imprescindible, Comunica bien, jefe...
Muchísimas gracias, Carlos.
De verdad, a mí me interesa muchísimo. Además, lo voy a utilizar siempre como libro de consulta y lo recomiendo a los colegas vivamente y, en fin, a todos los que se sientan aludidos por la conversación que hemos mantenido. Pero, además de eso, Gorka, yo no conocemos a nadie a quien le guste más la radio que a Gorka Zumeta y que sepa más de radio que Gorka Zumeta.
No, hay muchísimos y grandes nombres. Grandes nombres. Empezando por Luis del Olmo.
Sí, pero Luis del Olmo ha hecho gran radio durante muchos años, pero lo que no ha hecho es un blog como el que tú llevas, que por cierto está cambiando. El blog de Gorka Zumeta ahora va a cambiar de cara, de aspecto.
Efectivamente.
Cuéntame.
Va a ser gorkazumeta.com. Esa va a ser la referencia en breve, espero, a partir de septiembre, cuando comience la temporada. Ahí estaremos pues intentando, en la medida del posible, enriquecer el debate en torno a la radio. ¿No? La radio, que digo yo, que es muchísimo más que un medio de comunicación.
Fíjate, si en estas empresas, en esta vida profesional, la comunicación es imprescindible y además debe tener en cuenta, es evidente leyendo tu libro, las nuevas tecnologías, los nuevos canales de comunicación, la radio también deberá tenerlo en cuenta. Mira, hace 20, 30 años se cantaba esta canción en la que decían que el vídeo iba a acabar con la estrella de la radio.
Sí. ¿Cómo se equivocaron? Afortunadamente.
¿Y crees que se equivocará quien lo advierta ahora?
No, para nada, al contrario. Ahora mismo, fíjate, estaba recorriendo los estudios de la radio antes de charlar contigo y veía cómo, claro, la técnica se ha reducido a su mínima expresión. Uh-huh. Ahora mismo un ordenador, un micrófono y una conexión con internet ya es suficiente para hacer radio. Y a partir de ahí está la imaginación, está la creatividad de alguien que sepa encontrar el nicho adecuado y que haga calidad en los contenidos. A partir de ahí, no hay límites. La radio está más fuerte que nunca.
La radio está más fuerte que nunca. Otra cosa es que los grandes dinosaurios, las grandes empresas de comunicación radiofónica, pues deben estar muy atentas a lo que ocurre a su alrededor.
Claro, pero eso siempre. Me decía un directivo de una radio hace mucho tiempo que si se convocara un concurso de Radio Galena, tendrían que concurrir, porque las empresas radiofónicas son eso, empresas radiofónicas. Su negocio, su oficio, es dedicarse a la radio y vivir de la radio. Evidentemente, todo lo que sea radio, radio digital, radio online, radio DAB, todas las formas de radio posibles forman parte del negocio, del oficio de la radio. Nosotros, como profesionales, Carlos, tú y yo, lo vemos como fundamentalmente un gran contenedor de temas, de contenidos, pero ellos lo ven como un negocio. Entonces hay que intentar volver a encontrar la senda común de equilibrar, ¿no?, intereses comerciales con intereses profesionales, que ahora mismo esa vía yo creo que está absolutamente en crisis.
Bueno, pues quienes quieran saber más de lo que piensa y de lo que sabe Gorka Zumeta, ya saben, ahí tienen gorkazumeta.com, que es como se va a llamar su página en breve, a partir de la vuelta de las vacaciones. Aquí tienen este libro, Comunica bien, jefe o jefa. análisis de la comunicación en la empresa, y aquí tienen a un amante de la radio a quien agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros, además en un fin de semana complicado por razones de familiares que nos hacen agradecer especialmente tu presencia en la radio pública hoy, Gorka.
Solo faltaría, declaro escuchante militante.
Un abrazo muy fuerte y un abrazo también para Manolo Herrera, compañero de Radio Nacional de España en Ciudad Real, que ha hecho posible esta conversación. Hasta siempre, amigo.
Un abrazo y buena vida, Carlos.